En Facebook, qué afónico que estoy, tío. No, igual. No miro la cámara todo el tiempo, ¿ok? Whatever. Anyway. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues voy a hablar de algunas cosas que tengo guardadas, artículos que me han llamado la atención o que me gustaron en su día. Y aquí buscando información sobre un entrenador que tuve, Alan Canehan, Alan Canehan, en el Dundee Football Club, me encontré esta entrevista suya en la que dice que el management is gone for me. I don't know how some people enjoy it. Que ser manager se acabó para él. Eso fue hace 2 años. Que no entiende cómo la gente puede disfrutar de ser entrenador, manager. Fue entrenador mío en el Dundee Football Club y fue el que me echó prácticamente. Resulta que él vino a mitad de temporada. Y decidió no contar conmigo y con otros jugadores del equipo extranjeros. Vino a mitad de temporada, así por Navidad, y nos mandó a casa. El tipo, yo pensaba que se había hecho ficha de jugador-entrenador, pero no, lo había tenido en su club anterior, el Clyde, y había sido entrenador-jugador con 41 años, o sea, un año menos de lo que tengo yo, ojo. Y con nosotros ahí en Dundee, pues probó, entrenó y jugó algún partido amistoso. A mí me quedó en la cabeza de que él había estado de entrenador-jugador. Pero por lo visto solo probó. Entonces yo quería escribir un artículo sobre algo relacionado y me encontré con esto y dije, hostia, es que la vida del entrenador tiene lo suyo. Y en esta entrevista, como que premium. Dice premium, tío. Dice premium. Sí, yo la he leído, tío, sin ser premium. ¿Qué dice esto? Pero bueno, en esta entrevista dice que ser entrenador es un trabajo muy ingrato, que no tiene ninguna recompensa, que lo disfrutó por momentos, pero dice, puedes estar haciendo cosas y al cabo de 2 meses te echan y tu trabajo no está terminado y te tienes que ir con el rabo entre las piernas. Entonces ya ubico más la situación que vivió él con nosotros ahí en el Dundee Football Club. El tipo fue a sustituir a otro entrenador, Jim Duffy. Jim Duffy era el otro entrenador. Y tuvo que tomar decisiones, entre ellas fue echarme a mí. Vamos a buscar a Jim Duffy. Un tío que se portó conmigo increíble, increíble, y le perdí la vista, la pista cuando le echaron. Íbamos ganando, el tío tenía mucha confianza en mí. Espero que esté vivo. Vale, perfecto. 63 años, 27 de abril 1959, Glasgow, 63 años, bien. Pues ahí lo tuve en el Dundee y fue el que me fichó con una prueba de un día o dos. Ya me fichó, me puso el rol de media punta, yo venía como extremo. Y vio mis condiciones y me puso de media punta jugando bastante libre. A ver, Dundee, después del Dundee, ¿qué equipo estuvo? Como entrenador. Chucha. Ahí está, Dundee Football Club. De 2003, no, de 2002 a 2005. Coño, que lo echaron en septiembre. ¿What? Él me fichó en julio y lo echaron en septiembre. Estaba convencido que lo echaron mucho más tarde. Pero no. Hola, 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 estoy muy poco tiempo. No. Espero, joder. En el Dundee había sido entrenador-jugador en el año 93. No sé qué edad debía tener. Pero no jugó ningún partido. Le pasa mucho a esos entrenadores que se hacen entrenadores jugadores y al final no acaban jugando ningún partido. La verdad que me trató muy bien. Llegó este Alan Callahan, que imagino que no era mal tío, ¿eh? La verdad, que seguramente no era mal tío. Pero mira, en el fútbol hay que tomar decisiones y él tomó esa, que fue mandarme a mi maldita casa. ¿Qué te parece? Pero no le tengo rencor a ninguno de los entrenadores estos que me han echado, porque al final tienen que tomar decisiones y no lo hacen para fastidiar a nadie, lo hacen porque creen que es lo mejor para el equipo, para ellos y por mantener su puesto. Así que hay que apechugar. Por suerte yo estoy entrenando niños y no tengo que tomar ese tipo de decisiones. Es bastante duro, ¿eh? Es bastante duro porque es cortar las ilusiones de los jugadores. Es fútbol, no lo he inventado yo. Ni él tampoco. Y en vista que la entrevista, yo la tengo por otro lado, pero no la puedo poner para leerla entera. Paso al siguiente tema, que lo leí por encima. Oh, no, voy a seguir con temas de entrenador. Aquí tenemos un artículo de mi página web, jacintoala.com, de Jürgen Klopp. Lo saqué de una entrevista muy completa y es Lecciones de liderazgo. Te lo leo. Qué poca voz que tengo. Cada entrevista del entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, es una fuente de inspiración. La gran mayoría de vídeos de este estilo están en inglés, por lo que a mucha gente le cuesta seguir el contenido. Es una lástima que información tan valiosa no llegue a más gente. En este post he extraído algunas de las líneas que más me han llamado la atención. El vídeo original está al final. Disfruten. Pues en esta entrevista yo destaco esto que dice Jürgen Klopp, que dice: el fútbol es un juego y se debe jugar con libertad. Esto mismo lo estoy aplicando con los niños. Jürgen Klopp lo aplica con profesionales, pero yo lo aplico con niños. El fútbol es un juego y se debe jugar con libertad. Trato de trasladar el fútbol callejero al fútbol dentro del campo, que los niños disfruten tanto como disfrutan en la calle, pero con algunas normas, pero no quitarles la esencia. Y Jürgen Klopp dice: tengo más información de la que doy a mis jugadores. No es que las guarde para mí, simplemente creo que el fútbol es un juego y debes darle libertad. Dice: cuando llega un jugador nuevo, no le doy muchas instrucciones. Le dejo jugar sin más. Aprendemos de él a través de su naturalidad jugando. Sigue Jürgen Klopp. Después le decimos que queremos ajustar, no, qué queremos ajustar y qué queremos que siga haciendo. Ojo, esto es importante. Antes de darle recomendaciones a un jugador, es importante ver cómo se desenvuelve, ver cómo juega. Cuando llega nuevo, hablemos de niños. Que están a prueba, lo que sea, es importante hacer ejercicios que sean de mucho balón, que no sean muy complejos, que sean mucho partidillo, mucho rondo, cosas sencillas en las que no necesite una adaptación. Ahí podemos verlo en su esencia. Sigue Jürgen Klopp. Aprendes mucho de tus jugadores cada día, especialmente en conversaciones individuales. Mi misión es ayudar a 11 jugadores a hacer las cosas correctas en los momentos exactos. Se refiere dentro del partido. Un grande, míralo. Dice: soy el depósito de reserva de mis jugadores. Hay dos razones por las que soy tan energético en el banquillo. Una es por mi carácter, obviamente, aunque actualmente estoy más calmado. Esto de hace 2 años o tres. Y la otra es porque soy el depósito de reserva de mis jugadores. Cuando veo que les baja la energía, les doy una patada en el culo o un abrazo, lo que necesiten en ese momento. O a veces incluso se enfadan conmigo. Pero lo que prefiero es que no estén pasivos. Busco reacciones, positivas o negativas, pero busco que reaccionen. Y es verdad, porque lo peor que le puede pasar a una persona es que sea pasiva, que pase del tema. Y no un jugador más, un jugador tiene que estar activo. Es importantísimo. Dice, siempre necesitas tener estímulos para ellos y es como lo veo. Como jugador yo lo necesitaba y creo que ellos también. Es una forma de manejar y a los jugadores. Manejar, quería hacer manager, ¿cómo se dice manejar? No sé cómo se dice ahora, tío. No quiero decir manejar, no es. Manejar, ¿cómo se dice, tío? Manejar, no. Management de player, gestionar la plantilla. Ellos creen, los jugadores creen en mis halagos, al igual que reaccionan cuando les digo cosas negativas. Es mi problema, voy de cara, pero funciona. Jürgen Klopp. Grandioso. What else? What else? A ver. Hay una cosa que me gusta. Guarda un momento. Ok. Luego dice, todo en la vida trata de relaciones entre personas. Y yo también lo pienso. Todo lo que hacemos se basa en relaciones. De no ser así, deberías irte solo a la montaña. Allí serás el único responsable de las cosas que haces. Sin embargo, cuando entras en una sala con más personas, tienes cierta responsabilidad sobre la atmósfera que se respira. Y en un equipo de fútbol debemos remar todos juntos. Luego dice, no soy el único responsable de crear un buen ambiente. Yo creo que cada uno debe ser pieza clave para crear un buen ambiente en el vestuario. Yo lo hago en mi trabajo mismo y en el club también. Pero en mi trabajo lo hago, intento ser una de las piezas que crea buen ambiente. No me refiero a ser el amigo de todo el mundo, sino a ser simpático o a ser agradable como mínimo. Porque simpático puede ser especialmente con la gente que tienes cierta confianza o que te dejan pie a cierta confianza. Con los que no tienes tanta afinidad, por lo menos ser agradable y amable. ¿Cómo agradable? Si necesitan algo, echarles una mano, preguntarles si estás bien, dar las gracias, saludar. Nada más, sin pasar la línea interpersonal. Cuando seas simpático ya puedes ir más allá y bromear y todo esto. No es algo que fuerce, es algo que me sale dentro. Y a algunos le llaman carisma y yo también. A ver. Lo que dice aquí, Liverpool, todos los jugadores conocen los nombres de los demás empleados en la ciudad deportiva. No soy el único responsable de crear un buen ambiente. Cada persona tiene su responsabilidad y en un equipo más. Ganamos los partidos por cada uno de los miembros del club. Y a lo que se pregunta, ¿qué es liderazgo? Hago de todo para ser lo más exitoso posible. Vivo al 100% por los chicos. Vivo con ellos, por el club y mis ayudantes. Eso es liderar. Como líder, no puedes llegar el último y marcharte el primero. Tampoco tienes que ser siempre el primero en entrar y el último en salir. Pero sí ser ejemplar. El líder necesita tener mucha confianza. Pero no vale con tener autoconfianza y creer que lo sabes todo. No, eso es un error. Puede que se me den bien un par de cosas, pero también para el resto necesito rodearme de expertos capaces de dominar otros campos. Exacto, no lo sabemos todo. Y luego dice, da apoyo real. Es importante que seas empático y trates de comprender a tu gente. Y sobre todo, dales apoyo real. Preocúpate por ellos y reconoce sus esfuerzos. Eso es liderazgo. Y aquí dejo un link a mi página web, jacintoela.com, sobre mi libro Mentor, las seis motivaciones fundamentales de los futbolistas tachado de las personas, que va muy en relación a todo este asunto. Aquí está la entrevista. Lessons in Leadership from Jurgen Klopp. Asunto finiquitado. ¿Qué más tenemos? Sí. Un tema que ha sido muy interesante, por lo menos para mí. Que es un representante que estafaba a sus futbolistas. El caso Carmelo. Esto en la revista Relevo. Más víctimas del estafador de futbolistas. Me dijo que si quería que a mi novio. Si quería a mi novio le tenía que dar 12.000 euros. Eso es lo que le dijo a una chica. La denuncia de Javi Castellano desata las reacciones de otros jugadores que se sienten engañados por Carmelo Parra. Sodeño de mi cuenta bancaria. Tyler the Creator en la casa desde Reino Unido. Brighton, Albion, Bristol People directamente desde Fuerteventura. Grande, tío, grande. Qué grande. Ey, se pueden hacer dúos aquí en TikTok para hacer directos, ¿eh? Si te animas, me dices si hacemos un directo. En TikTok no, en YouTube. Parece que hay una nueva función. Creo que la puedo hacer desde el computer. Por mí, tú me dices. Cuento la historia de Carmelo Parra, que representante típico, estafador. No digo que todos sean estafadores. Que esto, cuando quiera, vale. Pues hoy no, porque paso de salir de este directo. Si me pudiera hacer directo sin salir. Uy. No, no puedo hacerlo directo sin salir. Pero, anyway. Vamos a emplazarnos. Luego por teléfono hablamos y nos emplazamos para hacer directos así semanales. Que me hace gracia hablar contigo. Eres buen tío. Y encima de Fuerteventura, toma. Y encima vives en Inglaterra, toma. Seguimos con Carmelo Vicente Parra. Aquí vemos con algunos de los jugadores que le acusan de haberse engañado. Así que fotos hay, el tío los ha engañado. Ah, tú no lo estás viendo porque lo estoy poniendo en Twitch, ¿eh? Pero este Vicente Parra, Carmelo Vicente Parra, ha estafado a varios jugadores y aquí dice que todos se sienten engañados y la gran mayoría tiene ganas de contarlo y de desenmascarar a una persona que les ha causado muchos daños en sus vidas. Otros han optado por no contar la historia. Y prefieren callar. Suele pasar cuando te estafan. A veces da corte contarlo. Pero aquí tenemos a jugadores de Las Palmas, la Ponferradina, de Poli Gil, de San Fernando y otros que quieren contarlo. Esto es el caso Carmelo. A ver qué cuenta Gaby Castellanos. El ordenador más lento del mundo. ¿Cómo usa este acento canarios, tío? En YouTube no lo estáis escuchando, tío, lo siento. Bueno. Ya veréis el vídeo bien puesto, ¿eh? Vete a Twitch si quieres ver el directo, ¿eh? Tyler the Creator. Está contando Gaby Castellano que el representante le pidió dinero por adelantado para conseguir el equipo. Futbolista pobre en mi canal en Twitch. Dale, que hay historias interesantes hoy. Pues. Grande Gaby Castellano. A los representantes estimadores hay que denunciarlos, tío. La vida es así. Mira, y sigo leyendo el artículo. También está bastante llena la bandeja de Gaby Castellano, que ayer dejaba este mensaje en su cuenta de Instagram. Muchas gracias a todos los que me han apoyado por hacer esta denuncia pública. Estoy recibiendo muchos mensajes de la gente a la que le ha pasado lo mismo que a mí. O sea que son muchos jugadores a los que ha estafado este hombre, como hemos dicho antes. Esto no es solo una denuncia pública, sino también legal. Lo que pasa es que todavía no se da con el paradero y tal, pero me he asegurado y he hecho una denuncia formal de un tío que no merece la pena y que a mí me ha jodido la vida deportiva. Hay muchos chavales que me están escribiendo también. O sea que este tío tenía modus operandi de representar a los futbolistas y a la hora de la verdad les pedía dinero para colocarlos en equipos. Esto es una estafa. En toda regla, ¿eh? En toda regla. Uf, hay que estar desesperado para picar, te digo la verdad. A mí, si un representante me pedía dinero, digo, vamos. No recuerdo que alguno me haya pedido, pero si me hubiera pedido, vamos. Casi si ya te lo pueden quitar directamente sin pedírtelo, pedírtelo ya es demasiado descarado. Un representante te puede quitar el dinero sin pedírtelo. Simplemente negocia con el club a espaldas y se lleva parte que no le toca. Pero decirte que le des dinero por adelantado, ya es que no quiere ni hacer el trabajo de conseguirte un contrato. Te quita el dinero directamente. ¿Pero cómo? Y dice, en menos de una conversación de menos de 7 minutos, aparecen ya, sin que nosotros lo citemos, algunos de los nombres de otros afectados, como poniéndose la venda antes de que la herida. Si quieres, te mando un audio de Jeremy Valerón diciéndome que tenía una PlayStation embargada en Cash Converter, una compañía de compraventa de artículos de segunda mano, la conocéis, por 400 euros porque tenía deudas con apuesta. Si quieres, te lo mando. Eso dice el parra este. Sí. Que salvó a un jugador que tenía embargada la PlayStation en Cash Converter. Es que yo flipo a veces con los jugadores. Hay unas historias que flipas. Ten en cuenta que son jugadores jóvenes, son chavales jóvenes, y a veces hacen cosas raras. Y hay muchos que están enganchados a las apuestas, ¿eh? Y en este caso, lo que dice este representante, me creo perfectamente que uno de sus jugadores tuviera embargada la PlayStation en Cash Converter porque tenía un problema con apuestas de deudas. A ver qué más. Aquí habla Jesús Godino. ¿Quién es Jesús Godino? Ah, os lo leo. Muchos años lleva sufriendo las consecuencias de su relación con Carmelo Vicente Parra, jugador del poliejido Jesús Godino. La voz de alarma la dio su novia, Sara. A mí no me cuadran muchas de sus cosas, y él se puso en mi contra, pero a lo bestia, incluso amenazando a mi familia porque yo le pedía justificantes de las transferencias y de todo. De hecho, me extraña que podáis haber hablado con él, porque ha estado durante mucho tiempo en búsqueda y captura. Nosotros tuvimos un juicio con él y apareció esposado por la Guardia Civil. Pero ahora tiene a otro jugador en el Albacete y no se ha presentado. Otro jugador que le ha denunciado en el Albacete y no se ha presentado al juicio. Está en búsqueda de captura. La historia de Jesús Godino repite muchos de los patrones que se han contado respecto al caso Carmelo, que es el representante, este estafador. Él suele acercarse a los jugadores con poca preparación y sin una familia que les pueda respaldar. Ok. Jesús no había terminado en aquel momento el bachillerato. Estaba en Albacete y le ofreció un contrato nada más y nada menos que con el Manchester United. No me quiero reír. El tío no había terminado el bachillerato y estaba en el Albacete. Y le ofrece un contrato con el Manchester United y le dice que el problema era que tenían que firmar una especie de seguro de 50.000 euros por si el club se echaba atrás. Y había que renovar ese seguro todos los años. Cuenta Sara, la novia de Jesús, para el medio este. Bueno, lo cuenta Sara y Jesús. Supongo que este es Jesús, Carmelo Parra y Jesús Godino. Carmelo Parra es el de atrás, imagino. Imagino. Entonces le da poder absoluto y un préstamo en su nombre. Además de eso, él se lleva el 10% en concepto de su representación. ¿Que le dio 50.000 pavos jugando en el Albacete? ¿Habla serio tanta pasta? Anyway. Y dice que le da el 10%, pero al investigar en la Federación Española averiguamos que no figuraba como que Jesús tuviera ningún representante. Eso fueron como otros 12.000 euros. Y no podíamos hacer nada porque le hizo firmar un poder absoluto, muy similar al que tienen los padres e hijos con una invalidez total. Que el representante le hizo firmar un documento en el que le daba poder absoluto, muy similar al que firman que tienen los padres de hijos con una invalidez total. ¡Hostia, tío! De tal forma que él podía hacer lo que quisiera con el nombre del jugador. De hecho, se terminó pidiendo un préstamo hipotecario a su nombre que a día hoy sigue pagando. Jesús, 200 euros y pico al mes. Me río no de futbolista que fue estafado, sino de la situación, que le firma un documento y el tipo pide un préstamo hipotecario a su nombre y todavía lo está pagando. Y dice la novia, llegó incluso a pedirme dinero a mí. Apunta para terminar. Me puso entre la espada y la pared diciéndome que si de verdad quería a mi novio y deseara que fuera Manchester United, le tenía que dar 12.000 euros ya. Que se lo pidiera a mi familia o lo que fuera. Pero que si no, no saldría el fichaje. No se puede jugar así con la ilusión de la gente. ¿Cómo le vas a decir a un tío que va a ir al Manchester United y que te tiene que dar 12.000 euros? Y se lo dice a la novia, que se lo pidas a tu familia, a quien sea, si quieres que tu novio vaya al Manchester United. Un representante que hable con tu pareja de temas de fútbol, sospecha. ¿Qué va a tener que hablar él con tu mujer, con tu pareja, con tu novio? ¿Qué va a tener que hablar? Cierto, repito, que los jugadores jóvenes caen en muchas de estas porque te flipas. Y ahora dicen que esta pareja llevan años intentando recuperar al menos algo de dinero que le dieron a Carmelo. Su caso ya está judicializado y han asistido a una primera vista, pero no descartan sumarse a la denuncia de Javi Castellano como afectado de este presunto representante. Blas Álvarez y una operación bucal de 22.000 euros. Ojo a esta estafa del representante Vicente Parra, del caso Carmelo. El jugador del Lynx Fútbol Club de la Primera División de Gibraltar engrosa la lista de afectados por el caso Carmelo. Esta vez el agente se aprovechó de su confianza para pedirle un favor personal. Me dijo que no tenía dinero y que necesitaba hacer una operación dental a sus niños. Eran 22.000 euros. Le ayudé, como hubiese hecho con cualquiera. Hombre. 22.000 euros. La operación debía cambiarse todos los dientes, los niños, digo yo. Madre mía. Y el futbolista sigue todavía reclamándole el dinero al representante. Le pidió 22.000 euros aludiendo a una operación bucal a sus hijos. Estoy flipando. Blas, el futbolista, conoció a Carmelo a través del presidente y del director deportivo del club en el que jugaba en la línea de la Concepción. Pero cortó la relación con él en cuanto se dio cuenta de cómo era. Hombre, después de 22.000 euros, como para no cortar la relación. No le quería tener como agente, no me gustaba. ¿Cómo te va a gustar si te has quemado 22.000 euros? Dice, Blas se sintió engañado cuando Carmelo le dijo que su equipo actual quería prescindir de él. Pero era mentira. Ojo, esto es muy habitual. Puede venir el representante y decirte que el equipo ya no te quiere y resulta que lo que ha pasado es que él ha pedido dinero para él y le han dicho que en Anay y él te dice, esto ya no te quieren, vámonos a otro equipo. Y te saca de ahí, tío. Y te saca. Pues era mentira. El presidente del club se negó a aceptar uno de los chanchullos de Carmelo, el representante, llamó rápidamente a Blas y le dijo, quítate a ese tío de en medio cuanto antes. La conversación telefónica con Blas nos sirve para seguir desenmascarando la personalidad de Carmelo. Un día estábamos tomando algo en Sevilla y le llaman por teléfono. Me enseña la pantalla y ponía Karim Benzema. Me lo enseñó para hacerse lo importante. Otro día en mi casa nos enseñó el contrato de Özil. Era todo mentira, claro. Blas también relata que siempre llevaba encima una camiseta del Atleti firmada supuestamente por Falcao. Le decía a su pareja que iba a fichar a jugadores a Londres y se venía a dormir a mi casa. El mismo representante le decía a su pareja que estaba en Londres y resulta que estaba en casa de uno de los jugadores. Yo conocí un representante en Escocia que lo conocí de casualidad en el club porque llevaba a algún jugador. Vio que yo hablaba español, me empezó a hablar a mí y a otro, a un chico paraguayo. Quedamos para tomar un café y se pasó todo el rato enseñándonos en el teléfono. Mira, aquí tengo ese jugador de la Premier, Ryan Phillips, no sé qué, no sé cuánto, Ashley Cole. Nos enseñaba el teléfono en el móvil, todos los teléfonos en el móvil y nosotros ahí. Ok. Pero lo que queríamos era un equipo para mi compañero que estaba a prueba y no lo iban a fichar. Y el tío solo hacía que enseñarnos teléfonos de otros jugadores. Son así los representantes cutres, ¿eh? Si te enseñan teléfono de otro jugador, pues es falso. Aquí vemos la foto de Blas Álvarez con su familia. Y ahí coloreado nuestro amigo Vicente Parra. Jeremy Valerón y la amenaza de no jugar nunca más. Ojo, esta historia promete. Cuando me pasaron el reportaje, empecé a leerlo. Te juro que me entraron sudores fríos, dijo el futbolista del San Fernando. Su cuñado, que jugaba en el Betis B, fue el que le presentó a la gente. Siguiendo su modus operandi, Carmelo le engatusó para firmar un contrato con el Las Palmas, con Las Palmas. Al poco tiempo, Jeremy empezó a pillarle las mentiras. Es que son así, tío, los representantes. Sí, dice, sigue. Me decía que llevaba un montón de jugadores y yo les preguntaba y nada, nadie le conocía. Durante casi un año, Carmelo se llevó el 10% del sueldo mensual de Jeremy, unos 10.000 euros en total. Este Jeremy se estaba llevando unos 100.000 euros al año. Bueno, es un buen sueldo, ¿eh? Ojo. No sé si se lo consiguió el tío este, pero si le consiguió eso, no está para quejarse. El futbolista canario ya tenía la mosca detrás de la oreja, llamó a la Federación Española para ver si Carmelo estaba inscrito como agente futbolista y descubrió el pastel. Su nombre no aparecía en la lista y ahí me di cuenta de que me la estaba metiendo. Recuerda, en ese momento Jeremy le llamó y le dijo de todo y me amenazó con que no iba a volver a jugar a fútbol nunca más. Es que los representantes desde hace un tiempo tienen que estar inscritos en la Federación Española de Fútbol para poder operar, ¿ok? Es por eso que ahí se puede pillar rápido un representante falso, trucho. Ahora otro, Brian Cebolla, otro futbolista. Esta historia promete. Brian Cebolla dice, es el tío más farsante que he encontrado en mi vida. Brian Cebolla es claro y directo. Es el tío más farsante que me he encontrado en mi vida. Al exfutbolista de Santa Brígida, Carmelo le pilló con 20 años y llegó a controlar hasta su cuenta bancaria. Fue a ver un partido y yo jugué bien. Cuando acabó, me dijo que quería representarme y me llevó a Las Palmas. Yo estaba tan contento. Pues quizás Las Palmas tenía contrato con él, ¿eh? Porque me extraña mucho que lleve a tantos jugadores a Las Palmas y no estuvieran al tanto. Pero ojo, cuando aterrizó en el club insular, Carmelo le contó que había conseguido que le subiesen el sueldo. En vez de cobrar 400, le iban a dar 600. De esa cantidad, Brian le daba a Carmelo 140 euros. Siempre, mira, dice, siempre me decía que eso quedaba entre nosotros, que yo le pasase el dinero y que no le dijese nada a nadie. Siempre estaba con esas. Le consigue un contrato de 600 euros al mes y le tiene que dar 140. Hostia, y se tiene que ir a Canarias. Imagino que llamándose Brian Cebolla vivía en Canarias. Imagino. En aquel momento Brian Cebolla ni siquiera tenía abierta una cuenta bancaria. Y Carmelo la ayudó y se adueñó de ella. Claro, un chaval joven que a lo mejor no había empezado a ganar dinero, le vendió la moto y el tipo, pues, el chaval se la comió. Tenía las claves y todos mis datos. Se hacía él mismo transferencias. Explica con rabia. Hasta que llegó el COVID y Las Palmas le redujo el sueldo a Brian. Yo estaba cobrando muy poco y estaba cedido. Y le dije que no le iba a seguir pagando porque no me daba para más. Normal. Si gana 600, le tiene que dar 140 euros y le bajan el sueldo por el COVID, ¿qué le va a dar? Y dice, me empezó a amenazar y corté mi relación con él. Por suerte, después me asesoré y me dijeron que era todo ilegal. Es un ladrón. Aquí tenemos a Brian Cebolla. Hay más casos y siguen llegando jugadores que quizá todavía no están preparados para contar su caso o que consideran que les puede perjudicar en procesos todavía abiertos, entre ellos los futbolistas en activo de clubes como Las Palmas o Ponferradina. Abogados asustados ante los contratos que han visto de este presunto agente. El caso Carmelo sigue adelante, pero ahora con nombres, apellidos e historias que seguiremos contando. Mira, aquí hay otro jugador que cuenta su caso con Vicente Parra, otro jugador timado. Caso Carmelo. ¿Qué tío? Dice... Ah, no, es el de Javi Castellano. Claro. Es del 87, Canarias. Sí, en Canarias parece que ha hecho mucho daño. Le estafó 60.000 euros a Javi Castellanos. Un contrato... Uf. Mira, os leo. Un contrato millonario en Emiratos Árabes. Un suculento precontrato con el Málaga. El interés del EVA y la garantía de la familiaridad con la presidenta del club. Bélgica. Una sarta de mentiras para mantener enganchado al futbolista y lograr que ni escuchar otras ofertas. Los representantes, estos falsos, se la pasan inventándose que tienen contacto con un montón de gente que están hablando con varios clubes. Tú le dices, me has encontrado, y dices, tengo casi hecho no sé qué. Inventan cosas reales, como que dice que tiene, es amigo del presidente de no sé qué club. Y luego si tú averiguas, resulta que no lo conoce ni de nada. Lo conoce de que tiene el teléfono y poco más. Así son, ¿eh? Es algo increíble, increíble. Las historias que llegan a inventarse, te regalan botas de fútbol para que te creas que tienen contacto con Nike. Son capaces de regalarte una entrada de un concierto y decirte que conocen a tal cantante y la ha comprado, el tío la ha comprado. Te inviten a un restaurante carísimo una vez, luego a los demás restaurantes se les ha olvidado la cartera y te toca pagar. Mira, desde que conoció a Carmelo, Javi y su familia viven un calvario, amenazados por un contrato de confidencialidad abusivo que promete con castigarle con 600.000 euros si abre la boca. Han vivido el último año y medio de su vida en un bucle de mentiras y de falsas promesas. Ahora, con el asunto en manos de sus abogados y de la justicia, denuncia de por medio, Javi ha roto su silencio en relevo y ha provocado una oleada de testimonios de otras víctimas en el fútbol español. Carmelo se va a acordar toda su vida de mí, pero para mal. Siempre se preguntará, ¿por qué le jodí la vida a este chico? La primera mentira. El Eibar. El 10 de junio de 2021, Javi Castellano rescindió su contrato con Las Palmas, el equipo en el que había jugado durante las últimas 10 temporadas. Anda, yo lo tuve en el Comunio, este tío. Antes, el futbolista había pasado por el Real Unión de Irún, el filial del Mallorca, el Albacete y la Cultural Leonesa. David Rodríguez, su amigo y exfutbolista de Las Palmas, le presenta a Carmelo Vicente Parra y a Jorge Santomé. Carmelo me dice que tiene un equipo de segunda división, pero que no me va a dar el nombre. Eso también lo hacen. Te dicen que tienen un equipo, pero no te va a dar el nombre para que tú no llames. Digo, vale, respetable hasta cierto punto, ok, tienes, vale. No hay transparencia, pero es que los jugadores también han hecho pirulos a representantes. Ahí le perdono, pero bueno. Dice, más tarde me cuenta que es el Eibar, que si no sale, maneja otra oferta de Logroñés en primera red. El Logroñés es el equipo que te ofrece todo el mundo, tío. Yo acabé en el Logroñés, pero en Fundación Logroñés. No me pagaron. En 5 meses no me pagaron más que un mes. Sigue el jugador. No conocía a Carmelo Vicente, nunca había escuchado su nombre, pero si te viene con esas, reflexiona Javi. A los pocos días, Carmelo llama a Javi para avisarle que lo de Eibar no va para adelante. ¡Uy, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Lo que estaba casi hecho no tira. Me dice que nada, pero que él conoce a la presidenta de Eibar, a Maya Gorostiza, que es como su primo a segunda y que no se va a molestar, que le jode mucho y que no la va a molestar, que le jode mucho hacer esto, pero que le pesa más la oferta de Logroñés y mi bienestar. Relevo se ha puesto en contacto con todos y cada uno de los clubes involucrados, empezando por el Eibar, desde el Eibar y desde el Club Almero. Almero son tajantes, dicen, el nombre de Carlos Vicente Parra no nos consta a nadie, ni la dirección deportiva, ni la presidencia. La presidenta además no conoce a los futbolistas y a los agentes hasta que llegan al club, así que mentira. La Unión Deportiva Logroñés le adelanta 13.000 euros para pagarle a Carmelo. Tras la primera mentira viene la primera verdad, la única que van a leer en todo el relato. Carmelo le ofrece un jugoso contrato en la Unión Deportiva Logroñés por 130.000 euros por una temporada, la 2021-22, y gana así su confianza. ¿130.000 euros en el Logroñés? ¿What? Es una pasta, ¿eh? Y dice, tiempo atrás me habían hecho una oferta de Logroñés por medio de otro representante con mucho menos dinero de por medio. Sí, y él dice, si este ha conseguido más, será porque tiene buenos contactos. Pues vamos a Logroño con él. Ah, vale. Que el tío dice que Logroño le han ofrecido 130.000 euros, pero aquí hay más. Logroño ya había hablado con él tiempo atrás y le había ofrecido mucho dinero, que 130.000 me parece una pasta. A ver, primer contacto de Gaby Casanova que cuenta. Siempre te llevan a cenar y te lían. Uf, 13.000. Pero ¿cómo se puede ser tan grande y tan timador, tío? Le dice que son 13.000 euros. Es un premio, una comisión y tal. Y es que muy fuerte. Sigo leyendo. Carmelo y Javi se ven por primera vez en Bilbao el día antes de fichar por el Logroñés. Javi va descubriendo poco a poco que Carmelo es un tipo peculiar. Solo habla por mensaje o por teléfono. Muy pocos WhatsApps. Le tutea y desde el principio, aún sin conocerse, establece una relación de mucha familiaridad, hasta el punto de referirse a él con apelativos cariñosos como padre o churra. Además, Carmelo tarda medio segundo en hablarle de su vida personal. Es jurista, viudo, su mujer murió de cáncer y cuida él solo de sus dos hijos. Empatiza mucho contigo. Nosotros tenemos dos niños y el padre de mi mujer falleció por la misma enfermedad. Piensas que es imposible que te esté mintiendo. ¿Qué maldito representante se inventa una vida para que empatice el jugador? Repito, que le dice, te van a dar 13.000 euros y tú me pagas la comisión y te dan un bono o un bonus o algo así. Y él descubre que era un anticipo del sueldo. Pero el tío le había dicho no, que era un bonus. Seguimos. La noche previa a firmar con el Logroñés y de pasar el reconocimiento médico, lo que hemos contado, el 30 de agosto van a cenar y me cuenta que el vicepresidente del club, que es muy majo, Juanjo Guerrero, me va a hacer una transferencia para que les pague las comisiones. Me pasa los números de sus cuentas por WhatsApp y enseguida recibo el ingreso. 13.000 euros a las 22:16. Explica. Al día siguiente, Javi paga a Carmelo 5.330 euros, para Jorge Santomé, el otro contacto, 3.833 y para David 3.833. Javi se ha dado cuenta ahora que ese ingreso, 13.000 euros, era un anticipo de su nómina. Estaba pagando las comisiones con dinero de mi propio bolsillo. Espérate, sí, el club se lo estaba adelantando sin haber pasado el reconocimiento médico y sin haber firmado contrato federativo ni con el club. A ver, mensaje. Vale, ¿por qué ahora no veo un mensaje, tío? ¡Mensaje, por favor! Para uno que hay. Hombre. Pues ahora no veo los mensajes. Vale. ¿Qué consejo le darías a un chaval de 15 años como yo que quiere ser pro si se entrena individualmente en el gimnasio, el campo de entreno? En el gimnasio no vas a coger fútbol, tienes que jugar mucho a fútbol en cualquier lado. Juega todo lo que puedas, a ser posible en un equipo, porque si quieres ser pro, tienes que ser en un equipo. ¿Por qué? Porque necesitas conceptos de fútbol. Esto contesto en YouTube. El gimnasio es un apoyo, pero no es la base del fútbol. Entrenar individualmente está bien para no perder la forma, pero necesitas estar en un equipo. Ok, 15 años es una edad en la que tienes que estar jugando cada semana. No sé cómo lo tienes, pero tienes que jugar cada semana. Es cuando te estás formando, cuando estás aprendiendo. De hecho, en fútbol siempre estás formándote y aprendiendo, aunque seas profesional. Seguimos, está pagando el dinero, la comisión es con dinero de su propio bolsillo. Juanjo Guerrero es el vicepresidente del Club Riojano y con el relevo, con el que relevo se ha puesto en contacto, decirme que el contrato ya se había firmado vía telefónica. Una práctica habitual entre los agentes, los futbolistas y los clubes según Guerreros. Y que fue Carmelo quien le pidió el anticipo para Javi. Me comentó que el jugador necesitaba liquidez. Que tenía que venir desde Canarias, que si el ferry, que si le pedían 2 meses de fianza del piso, etc. Se lo consulté al propietario del club y me dijo que adelante. El Logroñés es un club modélico y ha tributado hasta el último céntimo. Explica. Por su parte, Jorge Santomé se puso en contacto con Relevo para asegurar que él no tiene nada que ver con Carmelo Vicente Parra. No tengo absolutamente nada que ver con esa persona, ni la relación personal ni profesional. La única operación que hicimos de forma conjunta fue la de Logroñés. Yo no estaba al tanto de que Carmelo le había dicho al vicepresidente Logroñés que necesitaba el adelanto porque Javi Castellano no tenía liquidez. Yo lo vi como una operación normal, porque es algo habitual que se anticipe ese dinero para la comisión. Pero a partir de ahí no he vuelto a saber absolutamente nada de él. Ah, no tienes nivel para academia. Intentas hacer entrenamientos cognitivos y todo esto. Busca un equipo, tío. Busca un equipo. No puedes hacerlo tú solo, ¿vale? Nadie puede hacer nada solo. Es importante. ¿Te entrenas mucho con tu equipo? Pues sigue ahí, sigue ahí. Sigue intentando mejorar, sigue intentando destacar. Y el camino es el que es. Nadie te puede asegurar que seas profesional, ¿eh? Pero por lo menos haz todo lo que esté en tu mano. Entrena duro, mira fútbol, pone en práctica, entrena solo. Seguimos con la historia. Javi asegura que durante el primer mes durmió en el hotel Los Bracos, pagado por el club. Además, insiste que nunca cogió un ferry y viajó en avión desde Las Palmas. Increíble. ¿Quién es ese jugador? Tráemelo a Emiratos. Los días en Logroño transcurren con normalidad. Javi lo juega todo y el Logroñés avanza firme hacia su objetivo, el playoff de ascenso a segunda división. El 5 de octubre a las 7:21 de la mañana, Carmelo irrumpe en su cama. Pongo el vídeo para los de Twitch. El jugador está explicando que recibe un mensaje por la mañana. Ahora lo leo, ¿eh? A ver.
Jugador, dice, no, ese lo tengo yo, ese jugó el año pasado en Las
¿Se
Palmas,
escucha
tal.
algo?
Dice, ¿por qué no me lo has traído este año para pa allá, para Emiratos? Y lo primero que me dice cuando me está diciendo que me quieren para la temporada 23-24, 24-25, y que previamente tengo que estar en segunda división porque se lo exigen desde Emiratos,
Está contando uno de los timos que le hizo
pues lo
representante,
primero que me dice es
que
que
le
no
dijo que
soporta
le llevaba
ni
Emiratos
a mi
Árabes.
mujer ni a nadie. Y yo le digo por
Que no avise ni a
teléfono,
su mujer ni a
¿eh?
nadie.
¿Cómo? Yo se lo voy a contar, tengo dos hijos y yo si me voy, me voy con todo. Son dos años en los que vas a cobrar 720.000 euros cada año. Cuando me ofrece para firmar en Emiratos, ¿no?
Se escucha bien decirme sí o no, aunque sea que se entienda.
Hay un momento que tengo que pagar un seguro, porque el Mohamed, vamos a llamarlo así, le pide un seguro porque hay muchos jugadores al que él le ha hecho eso y no han llegado a ir a Emiratos porque, claro, como es a dos años después, a lo mejor en el equipo que están están cómodos y se van de rosita. Me pide que pague unos 72.000 euros. Y yo le digo, no te voy a pagar 72.000 euros. Me dice, vale, vale, lo que hacemos es una cosa.
¿Se yo oye?
Pago tu mitad. Por octubre, pues, yo recibo un mensaje.
Os pongo el contexto. No, espero que lo hayáis escuchado bien en YouTube. Aquí sí. Pero lo leo igual. El agente le dice que tiene un notición espectacular que darle. Un contrato en Emiratos Árabes para las temporadas 2023-24, la 2024-25, a razón como mínimo de 720.000 euros por temporada. Estaba viendo un partido tuyo con un amigo de Emiratos Árabes, Mohamed, qué raro, y se ha enamorado de ti. ¿Quién es ese jugador? Tráemelo, me ha dicho, recuerda Javi. Tras la llamada de Carmelo, le urgen dos puntos, que Javi Castellano no cuente nada. Me advierte de que no se lo cuente ni a mi mujer ni a nadie. Y firma, y que tiene que firmar el contrato lo antes posible. Me insiste en que hay que hacerlo así, que son cantidades muy altas y que los dos vamos a ganar mucho dinero. Javi, que disputa un partido en dos días, le ruega que firmen el contrato en Bilbao. Y dicho y hecho, Carmelo encuentra rápidamente un notario, Juan Ignacio Bustamante Esparza, un contrato de confidencialidad de por vida y un seguro de 72.000 euros. La presunta estafa alcanza su punto culmen cuando Javi, su mujer, el exfutbolista le pide que viaje desde Canarias a Bilbao. El futbolista le pide que viaje desde Canarias a Bilbao porque ya empieza a sospechar de Carmelo. Van al notario y les plantan un seguro y un contrato de confidencialidad. Lo explica el propio Gaby Castellanos. Gaby, no, Javi, tío, siempre digo Gaby. Es que sé, a ver si se escucha bien, ¿eh?
Yo se lo comento a mi novia, ¿vale? Y yo le digo a ella, quiero que vengas conmigo, por eso te estoy llevando, para que tú veas la imagen de él y lo aprecies y palpes las energías. Porque si tú palpas una mala energía, yo no me firmo nada, le digo en el coche, ¿vale? Pues seguimos caminando y yo le digo, y ya llegando a Bilbao, digo, estoy pensando algo de...
Muy fuerte, me gusta esta...
Si lo graba, lo que dice, le digo a Omar, le digo, si lo graba, es que me huele algo raro, es que es muy raro todo esto, le digo, y muy precipitado todo, le decía. Y me dice, es que lo voy a grabar, déjame mirarlo y a ver si yo te digo enseguida si confío o no confío en las personas. Pues cuando vamos a notaría, vemos una sorpresa en el documento que es un contrato de confidencialidad.
Eso de la revista Relevo,
nunca habíamos hablado de mí. Por mensaje, ni por WhatsApp, ni por teléfono. Esto no se le puede decir a nadie. Si muchas cosas que nosotros nos quedamos cuando empezó a leer el notario. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanto secretismo? No se le puede decir a nadie, no se puede poner en prensa. Esto solo queda entre nosotros. Mil cosas que ponían un contrato de confidencialidad y que si yo soltaba algo que yo tenía que pagarle a él, si yo decía algo de ese contrato, de lo que yo iba a firmar ahí, que yo tenía que pagarle a él 600.000 euros netos. No ponía ni validez, ponía perpetuum, es decir, para toda la vida. Y lo primero que nos dice el abogado cuando nos vamos a asesorar es, aparte, este contrato que pone perpetuum es abusivo. Ningún contrato es de por qué. Y te voy a decir más, ¿quién es el notario que lo firmó? ¿Qué notario da fe a esto? Ahí hay algo, el abogado. ¿Qué notario da fe a este tipo de documento que te perjudica?
Muy fuerte, ¿eh?
Yo se lo comento a mi novia, ¿vale? Y yo le digo...
Es muy fuerte. Estoy alucinando con esa historia. Bueno, ya la habéis escuchado. Pero igual, repito, dice, Carmelo me cuenta que Mohamed nos exige firmar un seguro, porque hay muchos jugadores que se arrepienten. Como el contrato es de 2 años, a 2 años vista, si están bien en sus equipos, pasan a moverse y se van de rositas, sin pagar la indemnización ni nada. Cierto, esto es cierto. El seguro en cuestión es de 72.000 euros y el 10% hipotético de 10% del hipotético contrato de la primera temporada, pero casi se niega a pagar esa cantidad. Pero Javi se niega a pagar esa cantidad, perdón. Carmelo reacciona raudo y le propone ir a medias y él pagará la mitad, dice, y Javi la otra. La segunda sorpresa, sin apenas tiempo para digerir la primera, llega cuando Carmelo aparece con un contrato de confidencialidad y dice y pone que el acuerdo es de por vida e incluye una penalización de 600.000 euros para la parte incumplidora. Es decir, para quien se vaya de la lengua. Con este acuerdo, Carmelo se acuerda de que Javi, que acaba firmando, no cuente nada. Al final firma el contrato. Relevo, la revista ha consultado a otros futbolistas presuntamente estafados por Carmelo y según Javi es imposible determinar el número exacto y confirmarlo, ya que el procedimiento es una práctica habitual en el fútbol. El agente aprovecha la amenaza de los 600.000 euros para mantener a salvo su castillo de naipes. Claro, todos están amenazados, todos los jugadores, entonces ninguno se va de la lengua y hay muchos que no conocen sus derechos y piensan que si denuncian o se quejan de lo que le ha hecho este representante, se les puede caer el pelo ante la justicia. Pues no, la cláusula era abusiva. Y él dice, en ese momento nosotros no estábamos asesorados. Ves a un notario y un contrato y te lo crees todo. Piensas que todo es legal. Cuando Javi y su mujer pusieron el asunto en manos de sus abogados, descubrieron el pastel. ¿Qué notario da fe de esto? ¿Qué notario da fe de este tipo de documento que es abusivo y solo es perjudicial para ti? Se alarmaron. Cuando salen de la notaría, Carmelo le insiste a Javi con la transferencia que se la envíe ya, para que no le cobren el IVA. Y de dos veces, pero que no sean las mismas cantidades. O sea, que quiere dos transferencias que no sean las mismas cantidades. Además, le pide que no ponga nada ni de comisión, ni de seguro, ni de Emiratos Árabes. Solo gratificación de alquiler de cuenta pasada. Javi le ingresa 22.840 euros, sí que tiene patrimonio el tío, en la primera transferencia y 16.840 en la segunda. 39.680 euros en total. Yo acabo de salir de una notaría, se lamentaba Javi, incrédulo, con un notario delante. ¿Qué va a ir mal? ¿Qué pasta tienen los futbolistas, eh? Joder. El contrato falso del Málaga, que tuvo más, que todo lo que le hizo y se las comió todas dobladas, ¿eh? Otro de los principios de Goebbels y una de las frases más famosas reza: cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Carmelo lleva tanto tiempo mintiendo que ha adoptado formas y métodos de estafador profesional. Sí, aquí, castellano. Mucho dinero negro en el fútbol, ¿eh? Mucho dinero negro. ¿Cómo firmo en el español? Vale. Me preguntan en YouTube cómo firmé por el español. Nada, me vinieron a buscar. Estaba jugando en el Hospitalet, en infantiles, y me fichó el español. Vino el entrenador, contactó conmigo y fui para allá. Ya contaré la historia. La he contado mil veces, pero va por ahí. Me vinieron a buscar. Yo ni siquiera estaba buscando fichar por un equipo grande. Casualidades, de la vida. Muchas veces todo funciona así, casualidades. No te creas que es tan fácil tenerlo todo programado. A ver, seguimos. Sigue la historia de Gabi Castellano. Por febrero, antes de que termine la temporada 2021-22, le ofrece a Javi con precontrato de Málaga, lo que hemos visto. 180.000 euros. Pues mira. Le dice que va a cobrar 180.000 euros. Por ese incremento de salario, Carmelo le pide 6.000 euros de comisión. Javi ya le había pagado 18.000 euros. 18.000 euros ya le había pagado, tiene mucha pasta, ¿eh? Quedan otra vez en pagarlo a medias. Sin embargo, en esta ocasión, Carmelo le dice que le den dinero en mano, que no le hagan ninguna transferencia. Siempre quería el dinero para allá. Tiene que estar metido en algo muy turbio para buscar dinero con tanta inmediatez. Revisé absolutamente todo, el contrato, yo a ser en Málaga, lo que ha dicho antes. Todo parecía un contrato legal. Además, había cláusulas totalmente lógicas en un contrato que decían no podía vivir más de 50 kilómetros de Málaga, si el equipo descendía el contrato no sería efectivo, etc. Vale, sí, claro, si hace un contrato, una imitación de contrato, tiene que poner las cláusulas normales. No va a poner te voy a timar. Y el Málaga ha hablado con Relevo, en la revista. Y afirma por activa y por pasiva que no tiene nada que ver con Carmelo Vicente Parra. Desde el club nunca se ha realizado ningún tipo de ofrecimiento o contacto ni con el entorno del jugador ni con él mismo. Ni mucho menos se mantuvo ningún tipo de contacto con el intermediario cuyo nombre no se ha indicado. O sea, que con el Málaga no había hablado. Javi se planta y le dice, no te voy a dar un puto duro más. Es que es normal, tío, después de haberle dado miles de euros y entre tanta mentira. Carmelo tensó tanto la cuerda que la acabó rompiendo. La paciencia de Javi, que veía cómo sus últimos años de futbolista se le escapaban entre las manos, se agotó y se plantó. No te vas a reír de mí. Aquí ponemos a Javi. Espero que se escuche. No sé si se escucha, pero dímelo.
Que me llaman Verano y me dice que me quieren de Emiratos ya. Que me quieren para después. Pues yo empiezo a hablar con él y digo, ah, mira, pues qué bien. Y si encima te van a pagar más. Te van a pagar por cada año que vaya 900.000 euros. Y yo, joder, si va más. Yo hablando con él. Yo, encima me van a pagar más. Ah, qué bien. Dice, solo hay una cosa. Tenemos lo del Málaga, que habría
Y
que
pagar.
romper el contrato, que tranquilo, que yo me encargo de eso, que me llevo bien con José María Muñoz y seguramente lo podemos romper. Y lo otro es que tú ibas a cobrar 720 y te están ofreciendo 900. La diferencia son 180.000 euros. Entonces el 10% de eso son 18.000. Y yo le digo ahí, no te va a dar ni un puto duro más. Así, ¿vale? Se quedó como, yo me quedo con lo de Málaga. Y que no te voy a pagar ni un puto duro más. Así se lo dije. No, de mí no va a salir dinero ya. A partir de ahí cambió todo. A partir de ahí, pues, su padre está enfermo cada vez que lo llama. En 3 días. En 3 días busca otra víctima y le intenta sacar lo que a mí no me sacó después de decirme que me quería el moro para allá. Pues busca otra víctima. No sé en qué estará metido, no sé. Para que necesita el dinero ya, tengo gente siempre, cada vez que lo recuerdo ahora era, házmelo ya, házmelo ahora, que si no me cobran el IVA, él con el IVA cubría todo, que si no la empresa, pero él lo quería ya, él buscaba inmediato dinero, no sé para qué.
Qué tremenda historia más buena esta, tío. Pero qué
Que me
buena.
llaman.
Qué buena. Qué timador me cago en la leche. Sí. No, no repaso. Y al final un cambio radical. A partir de ese momento Carmelo desaparece y cuando le coge el teléfono alude a la enfermedad de su padre, que está muy grave en el hospital y que ocupa todo su tiempo. A ver qué dice. Es muy fuerte, ¿eh?
Perdió más de 60.000 euros. Más de 60.000 euros yo. Él lo habrá hecho con más gente también. Y desde aquí, que voy a aprovechar esto, pues todos los que me estén viendo, lógicamente jugadores que les haya pasado algo con Carmelo Vicente Parra, pues si tienen cualquier tipo de documento, cualquier cosa, que sepan que es abusivo, el abogado, que es un documento abusivo, que pueden hablar en cualquier momento, que pueden denunciarlo en cualquier momento, y no hace falta ni denunciarlo. Solo con unirse a mi denuncia, solo con decir mi no, su nombre, aportar cualquier cosa que tengan de él. A ver, el dinero es secundario en todo, en realidad. El no estar jugando en ningún equipo es lo que más rabia me da. Porque podría haber estado jugando nada más terminar en el Logroño
Ya
y coger
ves.
cualquier oferta. Irme a jugar, a competir, a seguir disfrutando de mi trabajo, ¿no? Que es lo que he hecho durante, no sé si 13, 14 años. Yo he tenido la suerte de que económicamente estoy bien. Tengo la suerte porque ¿a cuántos chavales no le habrá hecho lo mismo, le habrá destrozado la vida? Incluso con menos dinero. A muchos. Y yo voy a hacer que salga su cara. Y se va a acordar de mí. Se va a acordar de mí para mal, ojalá. En plan de,
Qué
pues mira,
grande
sacaste a
Javi
este chico. Pues
Castellanos.
mira, pues se pusiste a este chico y por este chico van a salir más. Y te vas a joder, ¿sabes? Ha jodido seguramente vida a nosotros. Perdió más de 60.000 euros.
Grandísimo Javi Castellano o Castellanos. Me parece un acto muy solidario que se enfrente a este tipo. Joder, tío. Es increíble. A ver. Pero aquí tiene alguna más. Dice, sin embargo, Carmelo intenta un último ingreso. Sabe que Javi está desesperado porque la temporada ha empezado y no tiene equipo. Y le habla del KMSK de Bélgica. Cuenta que se lleva muy bien con el director deportivo Adrián Esparraga. Y que están esperando a que se vaya un centrocampista defensivo para que él vaya para allí. Destaca Javi. La oferta es por una temporada y es por 120.000 euros brutos más el pago del piso. Relevo localizó a Adrián Espárraga este y fue tajante. No he oído hablar de su nombre en su vida. Además, en Bélgica por ley no se pagan los pisos. Por supuesto, Javi no volvió a saber nada más de esta supuesta oferta. Es que es muy fuerte. El representante durante años le ha estado timando, mintiendo, y aún así, cuando le dice que ya te he pillado, le viene con otra oferta porque sabía que cabía la posibilidad de volverle a timar. Le ha robado miles de euros y aún así vuelve a pedirle. Increíble. De momento el caso está en archivo, sobreseimiento, a la espera de pruebas. Y bueno, y ahora están esperando que más gente salga para acabar con este hombre. Gran trabajo de esta Sandra Riquelme. Volvés, Sandra Riquelme. Sensacional. Y Miquel no, Michelle Novovich. Voy a ver qué más ha hecho Sandra Riquelme, a ver qué más artículos tiene por aquí, porque este reportaje ha sido la leche. La leche. ¡Qué maravilla! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sí, ¿eh? A ver qué más. Las 15 ya no son las 15. Ah, un tema 6 en española. Sí, la de fútbol femenino. Vale, perfecto. Ya miraré más cosas. Tiene bastante material bueno, femenino, que no controlo. Ok. Tenía alguna historia más. Pero lo dejo para otro día, que uno es los apodos de los equipos de la Premier League. De The England Calling, es un blog de fútbol inglés. Tiene muchas historias guapas, os va a encantar. Y luego tengo aquí un artículo en mi página web que quería comentar, que es de Karim Abdul-Jabbar, que son 20 cosas que hubiese querido saber con 30 años. Pero esto ya lo dejo para otro día. No voy a dormir, que mañana juega el equipo de mi hijo. Le tengo que llevar y soy el segundo entrenador. Y nada, espero que hayáis disfrutado de esta velada. Yo me lo he pasado muy bien y me ha encantado conocer esa historia, tío. Joder, vale la pena. Saludos. Ah, adiós a ti, a YouTube también.